Canal Osera presenta.
Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola, Izan.
Hola, ya hemos llegado al programa 252.
¿Quién nos lo iba a decir?
Esta vez sí que 2 semanas más tarde que el 51.
Y también está con nosotros Marco. Hola, Marco.
Hola, buenos días. Si este programa nos sale medianamente escuchable, va a ser un milagro, porque vamos a echarle mucho morro, porque salvo Mariluz, que ha currado un poquito, y ayer a última hora, este programa se ha preparado.
Un poquito largo.
Sí, sí. Pero ayer a última hora.
Sí, sí, pero sí, bien sí. Currado.
O sea, que la única que ha currado, que quede claro, ha sido Mariluz. Porque Izan, yo no sé si ha puesto algo, y lo ha puesto así por encima.
He puesto algo.
Y yo esta semana tampoco. Esta semana, esta quincena voy a echar del morro a la vida.
Y pero con esto empezamos.
Muy bien, Mariluz, así me gusta. Ahí, que se muestre la profesionalidad. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues podemos empezar por la peli que hemos visto.
Venga, la que hemos visto tú y yo, porque aquí...
Sí, yo no la he visto.
Ethan lleva unos días que pasa de vivir con su familia. Él vive en su
burbuja
y nosotros en el nuestro. Y nos juntamos y hacemos un programa. Por lo menos nos vemos una vez cada 15 días.
Y lo que no sé si Ethan ha llegado a ver en algún momento Cámara Café.
Alguna vez, pero hace mucho, mucho tiempo. Sí. Me acuerdo bien poco del asunto.
Cámara Café fue una serie que venía de una serie, creo que francesa, que se vendió por todo el mundo, por toda Europa por lo menos, y cada país hizo su versión. De hecho, antes de llegar a Telecinco, creo que era donde la ponían, ya Canal Nou me parece que hizo una versión anterior, pero no estoy seguro. Ya digo que no me he preparado esto, lo digo así a la alegría. Pero
lo
me...
dices y lo evidencias.
Sí, 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 lo dejo claro, que igual esto me estoy marcando un triple. Pero yo diría que sí. Y ahora, pues como estamos viviendo en estos momentos de revival, que periódicamente van viniendo, pues durante la pandemia hicieron se juntaron, digamos que hicieron un vídeo, cada uno desde su casa, los de reparto, pues retomando a sus personajes, y se ve que de ahí surgió la idea de juntarse para hacer una película revival. En principio no tenía mayor interés por verla, y de repente le digo a Mariluz, oye, pues iba a decirte, pero no creía que no te iba a interesar ver Cámara Café, que la han puesto aquí en el cine del pueblo. Y dice, pues igual te sorprendo.
Y le sorprendí.
Y pispa, pispa, acabamos en el cine viendo Cámara Café. Porque nos habían ofrecido ver Animales Fantásticos 3, y dije, prefiero
esa apetece menos.
Sí. Prefiero ver Cámara Café. Lo siento.
Así de dura es la vida.
Así que allí que nos fuimos. Uh-huh. Y la vimos.
Película dirigida por Ernesto Sevilla.
No se apunta a la duración.
Es verdad. Ya no soy yo. Iba a decir, Izan, busca mientras hablamos, pero Izan no puede
yo
buscar.
Yo lo tengo
no
complicado, sí.
Izan no puede buscar. Ya lo busco yo.
No, tú sigue hablando, vale. Que eres el que habla.
Claro. Soy el que habla.
Eres el que no calla. Entonces, no calla, pues como eres el que no calla, aprovecha y disfruta.
Las cosas que queden claras. Vale, pues sí. Dirigida por Ernesto Sevilla, un miembro de Los Chanantes, con guión de otros chanantes como Joaquín Reyes y Miguel Esteban, y el propio Ernesto Sevilla. Y el reparto principal es el reparto de la serie, con el añadido de Ingrid... ¿cómo se llama? Que no las he apuntado, maldita sea.
Es que Ingrid... esa no era importante.
Ingrid García... Bueno, ahora Marilu lo está buscando.
Sí, estoy en ello.
El resto, pues...
García Johnson.
Es García Johnson. Sabía que era un segundo apellido extranjero. Y bueno, ¿qué nos cuenta Cámara Café, la película, Mariluz?
Aparte de durar hora y media, clavada...
O sea que encima es corta esto.
Es una duración adecuada.
Es la mitad que Batman.
Sí, más o menos.
Pero además, eso es lo que dice Marco. Para mí, justa. Si hubieran dado más vueltas, lo hubieran alargado innecesariamente. Yo creo que conforme está, para lo que es...
Además, tiene la virtud de ir increchendo, porque la parte final es mucho más divertida que la parte inicial. Y eso siempre te deja buen sabor de boca.
Sí, porque yo creo que también lo han hecho un poco con la intención de que no todo el mundo a lo mejor veía Cámara Café de seguido. Bueno, un poco como presentación de personajes otra vez, o sea, reubicación,
como recordatorio.
Mm. Y claro, si todo ese recordatorio no te interesa, pues se hace largo. Se puede hacer un poco pesado, porque sí que van personaje a personaje.
Sí, prácticamente los que no te presentan directamente, que hay al principio una presentación directa de 4 o 5, sí que tienen su momento de este está aquí en estas circunstancias.
Uh-huh. Hacía esto y su forma de ser era así, ¿no? Bueno, a mí, por lo menos, para lo que yo me esperaba, que era bien poco, o sea, iba a pasar el rato...
Sí, íbamos sin esperanzas. O sea, sin...
al cine la esperanza, sin esperanzas.
Íbamos sin grandes expectativas, ¿no? Sin esperanzas, sin expectativas. Pues a pasar la tarde relajados.
Para mí sí que es cierto que la sensación que tuve es que si sigues la o sea, si seguías la serie, esta película a mí me entretuvo, pero lo que es el guión no tiene sentido ninguno. Es decir, como película, bueno, no tiene sentido ninguno tampoco. O sea, en el fondo sí que está currado que por lo menos el sinsentido en el que se basa tenga un inicio, un final, un desenlace. O sea, que como historia sí tiene sentido, pero bueno, que es una chorrada máxima. Es decir, que como película, si no has visto Cámara Café, igual no tiene ninguna gracia.
No, no. O sea, si no... No solo la has visto, sino que la has apreciado. No digo que seas fan, pero por lo menos que, pues como,
¿le vieran la gracia?
Como la mayoría, pues que veíamos, lo veías en la tele, como eran, en media hora te metían tres sketches diferentes, pues siempre había alguno que te sacaba una sonrisa.
Eso por un lado. Y luego, por otro, yo creo que, iba a decir una cosa, se me acaba de ir de la cabeza. Ah, sí, el hecho de... ver más allá de la serie, es decir, siempre, porque para eso era la serie así, tú tenías siempre la cámara desde la máquina de café y todo lo que ocurría al otro lado de esa máquina. Sí. Y era un pasillo con un ascensor al fondo, los baños a un lado y todo lo que ocurría ahí. Y eso lo han hecho muy bien para mi gusto y es sacarte de esa cámara, o sea, empezar ahí y sacarte de esa máquina de café y enseñarte qué hay realmente, bueno, realmente, obviamente, desde la película, al otro lado. Y a mí ese enfoque, esa manera, ese inicio, a mí la verdad es que me gustó mucho, o sea, como concepto, ¿sabes? Ajá. De cine.
Vale, la película de hecho juega muy bien eso. Yo creo que Ernesto Sevilla... yo diría, mira, si tienes abierta la IMDb, pero yo diría que es su primera película como director. Y mete muchas cosas y le pone mucho interés en que la película esté dirigida. O sea, que la película tenga personalidad. Y la tiene. Para bien o para mal, te puede gustar más o menos. A mí hay cosas que me gustan mucho, pero eso precisamente que tú dices, él hace un truco muy, muy hábil de director. Y es en la presentación, presenta desde el punto de vista cómo era la serie. Además, se han currado, tampoco era difícil, un set exactamente igual. Y de repente la cámara gira, hace como un giro. Y entonces lo vemos desde el otro lado del pasillo, digamos desde el ascensor. Y vemos la máquina de café en una escena prácticamente inicial. Como diciendo, vale, vamos a cambiar el punto de vista y vamos a abrirlo. Este tipo de películas nostálgicas, recuperando series que además tenían un estilo muy marcado como aquel, se puede hacer de muchas maneras y ya, claro, son elecciones. Yo he visto de este tipo, pues, digamos que los actores se juntan y hacerlo como un poco meta, hacerlo como si estuvieran construyendo. Hay muchas maneras de hacerlo y aquí han elegido una que a mí no me... La entiendo y es una... A mí no me acaba de gustar. Y es que han cogido al el único del reparto que es realmente popular después de la serie, que es Arturo Valls, y han, en lugar de hacer una película de Cámara Café, es una película del personaje de Arturo Valls. Es Jesús Quesada de Movie.
Sí.
Eso es una decisión porque hay que tomar alguna para contar una historia. Podían haber hecho una película de sketches, como era el original, y hubiera sido horrible porque...
Hora y media
de sketches.
Sí, eso ya no funciona tampoco.
Claro, hubiera sido... Yo creo que hubiera sido una mala decisión. Aquí han elegido hacer Jesús Quesada de Movie. Yo, realmente, con Arturo Valls tengo un problema cuando es protagonista de algo. Y es que me cuesta mucho. O sea, en la película aquella que vimos del túnel y tal, me pasaba lo mismo. Pone mucha voluntad, lo intenta, tiene carisma, pero para mí no es lo suficiente como para soportar una película.
O sea, a mí me resulta un poco cansado.
Cansino.
Cansino, eso. No cansado él, pobrecito, sino pero sí, me agota.
Pero
no
es también opinión personal. O sea, sé que hay muchos fans de Arturo Valls que estarán encantados de que la película se base en su personaje. Entonces, claro, a partir de ahí, a partir de esa decisión, todo gira en torno a esa decisión. Y es, cogemos el personaje de Ana Milán y la ponemos como la villana, cosa que en la serie no era tan así, porque eran más antagonistas, pero aquí la llegamos... Tampoco llega a ser una villana, pero sí, e incluso la dibujan con una manera narrativa de bruja y con un maquillaje bastante extraño. De hecho, la cara de Ana Milán en esta película...
Sí, es rara. Es rara. Es como si se hubiese estirado, o sea, la boca, la forma de la sonrisa, es como si hubiese echado Botox, que seguramente no, ¿sabes? Era tipo el maquillaje o algo así, pero...
Pero todo eso son decisiones estéticas. Yo hay una cosa que sí que aprecio mucho de la película, y es que Ernesto Sevilla tira por la locura. Tira por la locura a nivel gráfico,
sí.
Tira por la locura a nivel guión, tira por la locura a nivel... a todos los niveles, a nivel maquillaje, a nivel vestuario. Abraza la locura. Y es que la serie era muy loca. O sea, en la serie pasaban cosas muy surrealistas. Y la película abraza eso. Desde otro punto de vista, gira la cámara para enseñarnos las cosas de otra manera. Pero lo llega a hacer funcionar. Parece que no. O sea, yo a mitad de película estaba... No me estaba aburriendo, pero no estaba disfrutando. Pero de repente la película empiezas a entrar, quizás sea eso, empieza a girar hacia algo como muy loco, y tiene ya en la parte final, en los últimos 20 minutos, que no te puedes creer las cosas que están pasando, no te los puedes creer, y
pero tienen sentido
dentro del universo que ha creado, claro. Ernesto Sevilla en las primeras, y eso está bien porque además tira de topicazos muy 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 obvios y los hace funcionar, porque Él te plantea diciendo, ya sé que esto es un topicazo, además te voy a poner la música que pega en este momento de drama, este chiste te lo estás esperando, lo voy a hacer porque sabes que lo tengo que hacer, y te lo esperas. Entonces, me cuesta entrar en la película, yo reconozco que me costó entrar, pero en los últimos 20-30 minutos me lo pasé muy bien, me reí bastante, no carcajadas, no fue una locura, pero... Me lo pasé bien, y eso es apreciable porque no parecía que fuera la película ahí. Sí. Y esa parte sí me gusta.
Hay también que decir, o por lo menos a mí me gustaría añadir, que hay cameos curiosos, algunos...
Hay dos cameos especialmente.
Sí.
Hay dos que son en la parte final.
Que no te los esperas para nada. O sea, además, obviamente un cameo no te lo esperas nunca, pero que...
Bueno, a veces sí, si estás en Twitter, pero yo reconozco que esta película en Twitter, por lo que sea, no es que se haya hablado de ella, ni bien ni mal.
Pero te digo, uno gracioso y el otro que a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque
no vamos a revelar la sorpresa, pero son dos cameos que además apelan a dos generaciones muy lejanas entre ellas... Y que los integren la trama perfectamente.
Sí, sí, funciona.
Es que funciona muy bien. Es que toda la parte final es un reloj. Es que hace un montón de tonterías. Desde peleas físicas
a
teatrillos absurdos, a cameos, a... Es que no tiene sentido. O sea, si yo te cuento lo que pasa en los últimos 20 minutos, dices, vaya mierda de película. O vaya porquería de película.
Gracias.
Y de repente lo estás viendo y yo me lo estaba pasando muy bien, muy bien. Sí, hay un detalle final que le comenté a Mariluz, que no voy a comentar porque es un spoiler gordo, en el cierre de la película, que a mí me chirrió, y es que hay un personaje que aparece en el cierre que el guión tenía que haberse esforzado de que no estuviera ahí, porque no pega. Es más, hasta un actor no pudieron contar con él, porque por lo que me dijeron estaba viviendo fuera, no sé qué, y consiguen integrarlo en la película y que funcione y que te lo creas y meten un par de... Sobre todo hay un actor que meten que funciona muy bien y parece que no... Que sea del reparto original porque funciona espectacularmente.
Sí, no lo echas en falta. O sea, no echas en falta a la persona a la que está sustituyendo realmente ese actor.
Y todo funciona. O sea, es un milagro, pero realmente todo funciona. A mí es una película que Ernesto Sevilla tiene todos mis respetos porque se ha atrevido a hacer un videoclip de Camela en mitad de la película. No sale Camela, pero... Hacen como los videoclips esos de los 90 horteras horribles y tal. Y funciona, es que funciona todo. En esa película, a partir de la mitad, funciona todo. Lo que no tenía que funcionar. Hay un momento de bucles temporales. Es que lo mete todo. Ernesto Sevilla ha metido todo lo que le apetece y ha conseguido hacerlo funcionar. Entonces, aunque su decisión principal no era la que a mí me hubiera gustado, pero como dice a veces Arturo González del Campo, la película no la han hecho para mí.
Claro.
Entonces.
Y aparte, lo que decíamos al principio, es que teniendo en cuenta que esto era una serie de sketches, uh-huh. ¿Cómo haces para.
Hay que tomar una decisión.
Claro, ¿cómo haces para montar una película en torno a una serie de sketches? Bueno, pues al final.
Así que, sorprendentemente, desde aquí recomendamos Cambio de Café la película. Nunca lo hubiéramos pensado que la íbamos a recomendar, pero.
Teniendo en cuenta que es lo que es, que la serie es lo que es,
claro,
y que
si no
gira en torno a la serie.
Si no habéis visto la serie, no la recomendamos en absoluto. No,
no,
sí, porque
no tiene mucho sentido.
No, vais a estar mirando y diciendo, ¿por qué pasan estas cosas? Porque no te importa a nadie. Cuando has visto la serie, pues sí que te importa. Han conseguido meter secundarios que en la serie eran muy secundarios. Aquí tienen, les han dado su minutito de gloria, incluso a personajes que eran de lo más anodino. No sé, muy bien. ¿La Cañi está igual? Los demás no, pero la Cañi está igual.
Igual, igual. Sí, sí, sí.
Y ya está. Pues muy bien.
Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí por no darle más vueltas a... Por si alguien lo quiere ver. Uh-huh. Si no, sería cuestión de hacer ya un saliendo del cine.
Ethan,
algo de tecnología
algo que
o...
Bueno, podemos primero hablar de la actualización esta del Beat Saber que tenías.
Ah, vale.
Venga.
Pues hablamos
Beat
de...
Beat Saber OST5.
Sí, hace 2 semanas hablamos de otro juego de consolas. En ambos casos hablamos de las Quest 2, que son las gafas...
La única consola reciente que tenemos.
Es cierto, que son gafas de realidad virtual. Para la gente que no esté acostumbrada a escuchar lo de las Quest 2.
Que como dice Ethan, creo que dice que ya tampoco existen como tal, ¿no? Ahora se llaman de otra manera.
No, sí, son las Meta Quest 2. Ya no existe Oculus como tal.
Ah, vale, sí.
Solo existe en la aplicación, en el dominio de la página web, en...
El icono todavía, a mí todavía me sigue saliendo en las gafas, sí, aunque hay alguna actualización por ahí pendiente que se supone que cambia al logo de Meta, que es un infinito así un poco...
Sí, digamos que no se lo han currado mucho el tema de la transición todavía.
Están en ello.
Bastante tienen con ello.
Pobres informáticos, no nos metamos con los informáticos, que estarán desbordados de curro.
Solamente han perdido como un 30% del valor de la empresa contratando informáticos, no hace falta...
Perder más. Bueno, el caso, centremos el tiro de nuevo... estamos hablando entonces de un juego de las Quest 2, que es el Beat Saber, que ya hemos traído aquí a la Osera en alguna ocasión, que es un juego de música donde tú tienes dos sables, por eso es Beat Saber, como sables con ritmo o algo así, y al ritmo de la música pues tienes que ir destrozando, o sea, rompiendo, cortando una serie de bloques que te vienen. En una dirección concreta que te marca el propio bloque y pues ahí te dedicas a cantar. Bueno, puedes cantar también porque yo canto, de hecho, cuando las canciones que me sé las canto, pero bueno. Y lo que queríamos comentar ahora es que ha venido una actualización, ajá, que es el OST5. Cuéntanos, Izan, un poco.
Pues bueno, a ver, OST5 es que es la quinta parte de la banda sonora. Uh-huh. Entonces, que para cada actualización grande de estas que hacen cada un montón de tiempo porque solamente son la empresa más grande del mundo...
Eso es una reclamación, una queja, sí. Por si alguien no se ha dado cuenta.
Por eso de que Meta les compra y aún así no actualizan su juego en varios años. Pero este añade dos variedades nuevas de... Bueno, una variedad de bloque... Así como estirado, entonces tienes que como seguir el movimiento, porque es cortar cubitos, pues en este tienes que cortarlo bien, en una dirección más específica. Uh-huh. Y luego había otro que eran líneas que marcaban dónde tenías que poner el brazo. Esto sería más fácil con vídeo. Pero...
Con vídeo, sí. Y ahora Marco en un momentito se curra una...
Sí, sí, ahora estaba bostezando ahora mismo, o sea, imaginad los ánimos que tengo yo ahora para currarme un vídeo aquí. Ya trabajo bastante con vídeo.
Pero son como líneas de movimiento que tienes que seguir con los brazos, uh-huh, en vez de moverte de un bloque al siguiente.
O sea, exacto. La idea es que como los bloques vienen a ti desde el fondo de la imagen... de un bloque al siguiente, ahora hay una línea que tú tienes que procurar seguir.
Bueno, en algunos,
que tú tienes que procurar seguir y que te lleva eso de uno a otro, haciendo un giro concreto del brazo o algo así.
Que esto estaría muy bien si este tiempo entre una actualización y la siguiente se lo hubieran tomado para editar todos los mapas de las otras 4 bandas sonoras oficiales. Al menos para incluir este tipo de bloques. Uh-huh. No ponerte las 4 canciones nuevas solo con esto y el resto, ale.
Bueno, es que la gente igual, los otros ahora se los sabe, los disfruta sin necesidad de que se los cambies. Y los nuevos que entren ahora, pues ya entrarán con estos nuevos bloques que haya, estoy yo...
Estos nuevos de aquí a 2025, porque...
Bueno, lo que sea, pero también tienen que vivir de algo los pobres muchachos.
Sí, de los DLCs que te compras que tampoco
que
tienen bloques nuevos.
Que los yates de Sackenberg no se pagan solos. Claro. Hay que echarle billetes, que la el gasoil de navegación está muy caro.
Que me hace gracia eso de que invierten tanto dinero en tantos juegos, pero luego lo que es el juego de realidad virtual, porque Beat Saber es como el juego en el que piensas cuando piensas en realidad virtual, le invierten tan poco esfuerzo.
Tendré que probarlo, ¿no?
Hombre, ya te digo, todavía no te has animado, pero es curioso, por lo menos, probarlo.
Sí, sí, que tendré que probarlo.
Claro.
No he dicho...
Estabas a favor.
No he dicho,
no
voy a probarlo. No, he dicho, tendré que probarlo, porque os veo tan apasionados con esto, y Zan se pega unas palizas de vez en cuando, unas sudadas, y Mariluz me pega unos golpes cada vez que se pone a jugar en el salón, yo tengo que andar esquivando, es metajuego también, yo tengo que hacer un poco Matrix, porque claro, como no me ve, ella está moviendo las manos... Y ella mueve las manos.
Hombre, o sea, yo muevo todo lo que
tope,
haya que mover.
A tope. O sea, no deja un bloque de eso sin cortar.
Pues el caso es eso, que como resumen, que en esta nueva versión, si es que aún no sabiendo, tú te metes. En esta nueva actualización de Beat Saber tenemos eso, 5 o 6 canciones nuevas. Que sí que es cierto que las canciones que suelen venir con el juego, salvo alguna, a mí en general no me gustan porque son muy de música electrónica, muy machacona. A mí me recuerda mucho a veces a los juegos estos de chinos de niños que siempre decimos que odiamos profundamente porque es una música machacona y estridente y pues así electrónica, pues de ese estilo. O sea, a mí personalmente no me llama mucho la atención, pero bueno, para lo que es por lo menos probar estos nuevos...
Que no los puedes probar en ningún otro sitio, entonces...
Correcto. En estos nuevos gadgets, digamos, estos nuevos tipos de bloques que son lo que decía Marco... Marco no, Ethan. No te he dado permiso para hablar, Marco. Una especie de acordeón para, digamos, agrandar la nota que tendrías que tocar porque son como muchas mini notas, entonces tienes que seguir ese acordeón.
También cabe decir que este bloque estirado realmente no es nada nuevo, la mecánica ya se usaba antes poniendo varios bloques seguidos, pero...
Uh-huh. Ahora han conseguido que sea, digamos, más rápido. Yo creo que sí que enlaza un poco mejor el hecho de tener este acordeón en vez de varios bloques con distintas notas, pero bueno, es una opinión personal. Y lo último es, por si alguien tiene curiosidad, el juego original, porque eso será una actualización gratuita, esta no ha habido que pagar nada para conseguirla. El juego original, que es el que yo me compré con un pack de Imagine Dragons, canciones de Imagine Dragons, me costó 40 euros.
Sí, el juego son 30 euros y luego los DLCs, pues igual si de los compras todos, vendes tu casa.
Es que tampoco hace falta.
Claro, todos, ¿no? Ya tengo yo con el de Imagine Dragons y ahora me compré el de Lady Gaga. Me fue un autorregalo de cumpleaños.
Estupendo.
Sí que es cierto eso, que los packs, obviamente, te salen mejor de precio que si te compras canciones sueltas, que también puedes. Creo que cada canción suelta son 2 euros o una cosa así, y los packs, pues eso. Siempre te los ponen súper rebajados, bla, bla, claro, bla, pero suelen salir, pues eso, pues por 10, 12 euros...
Muy bien.
Que a mí lo que... O sea, más en tema de... Comparando con los juegos de realidad virtual y la imagen que Meta les quiere dar, este juego como que se sale mucho. O sea, esto es menos metaverso. Porque no sé por qué Meta tiene en la cabeza tanto él. Queremos hacer la realidad, pero no.
Meta lo que quiere es pasta.
Sí, sí, pero en plan...
Quiere tu dinero, tus datos, tu alma, si puede ser.
Sí, pero que sabes, el Dance Central, por ejemplo, también es... ¿Por qué, teniendo toda la tecnología del mundo, me pongo estas gafas de realidad virtual en las que te puedes inventar cualquier universo y me pones en una discoteca mal diseñada?
Uh-huh. Bueno,
de eso, todo lo que podías elegir, ya, me metes en un sitio al que podía ir con el coche.
Eso es...
Ese es mi problema, ¿sabes? Que la mitad de juego y de Meta, ¿sabes? Los entornos estos, hacen un concierto y hacen un festival de música, pero con menos gente. Uh-huh.
Esto es lo que decía yo de la película de antes. Es tu gusto, pero no lo hacen para ti. Es la decisión que han tomado y a lo mejor tú tienes esa opinión, pero a la mayoría de la gente le gusta esa simulación de la realidad.
A ver, su precio de acciones dice lo contrario, pero...
Bueno, eso es más complicado que el...
Sí, pero ya hicieron el festival...
Te entiendo.
Digo que hicieron el festival de música este y todo el mundo se rió porque no puedes darle a un festival de música, un ambiente de festival de música con gafitas.
Claro. Vale.
Entonces, están intentando simular entornos de la vida real cuando no puedes estar ahí.
Claro.
Entonces, o tiene que hacerse muy realista muy rápido, o tienen que ir por otro camino. Uh-huh. Y sí, sí, una de las dos cosas es más fácil que la otra.
Entiendo.
Sí que es cierto que aquí en este juego realmente eso no aplicaría tanto porque la...
No, claro, por eso. Este juego hace todo lo contrario porque uh-huh. eres una cámara y dos sables. No tiene nada más.
Bueno, me refiero que el fondo realmente es muy mágico. O sea, son ondas, son luces, son estrellitas que viajan, son barras como estructuras... sin control, ¿sabes? O sea, estructuras
sí,
que no
eso.
Son concretas, no es un edificio, no es, pues son...
Si tú estás como en una plataforma flotando, ¿sabes? Tienes tu suelo, un cachito pequeño de tu suelo y luego el resto es, pues
un universo de colores, de formas, para ambientar un poco, pero para no entretenerte, para que tú te centres en los bloques que son los que te vienen y es lo importante, ¿no? O sea que entonces por esa parte bien.
Sí, sí, yo, que el Beat Saber me parece... la representación de lo que debería ser los juegos de realidad virtual en general. Uh-huh. Hay muchos que siguen este concepto, pero... Uh-huh. Pues... O incluso lo más cerca a la realidad sería algo tipo el Vacation Simulator o el Job Simulator, que son... ¿Sabes? El Job Simulator simula como trabajos de la vida real, pero en tema, ¿sabes? Desde el punto de vista de la comedia. Entonces es uno de los pocos juegos de comedia que más o menos funciona.
Pues nada, ya lo traeremos en un próximo programa para no perder al rey, los pocos oyentes que nos quedan, ¿no?
Bueno, yo voy a hablar de Upload, que hablasteis vosotros, Upload, hablasteis vosotros el programa anterior, así que rápidamente, porque ya entrasteis.
Claro, tú estabas callado y ahora has dicho...
No, yo callado, ¿por qué me tomas? Nada, muy rápido. He visto la segunda temporada, así de, la verdad es que bastante del tirón. Y me ha dejado bastante frío. Primero, está claro que la temporada no acaba, porque lo que hay es un final de capítulo, no es un final de temporada. Y además, me empieza a parecer muy predecible. La serie ya no me interesa tanto. La primera temporada sí que me hizo gracia, porque aplicaba un concepto interesante, novedoso, y luego sus aplicaciones, manejando, pues, haciendo una extrapolación al uso de Internet y al uso de la publicidad y de los micropagos y de este tipo de cosas, estaba bien, era original y divertido. Pero lo que era la trama detrás nunca me interesó realmente. Y ahora, claro, ahora que ya toda la novedad de
sí, ya
todo
te has acostumbrado
esto,
al universo, ya
claro,
no tiene...
me queda una trama principal que a poco que rasques un poquito, empiezas a ver a mil agujeros, entonces he intentado no rascar nada. Pero aún así es que no me han interesado los personajes. O sea, lo que pasa con el ángel, que no es la protagonista, sino esta chica delgada y tal, no tiene... O sea, es un relleno de la trama que no me aporta nada. Hay un montón de cosas en la serie que no me estaban aportando nada. Entonces, la verdad es que ha sido bastante decepcionante. A mí no me ha interesado. Entiendo que es que no he conectado con los protagonistas, o sea, realmente me daba igual lo que les pasara. O sea, ese uyuyuy que les pillan, ¿y qué?
O sea, espera, que
si no está muerto.
Si no, lo pillo yo.
Si está muerto. Entonces, claro, ahora ya el tema del download y demás, que plantea cosas que va a ser muy difícil...
cerrar bien.
Claro, jugar bien en la serie. Creo que se están metiendo en jardines, y además la mayoría de los jardines en los que se meten no los arreglan, simplemente los obvian,
sí.
pasan para adelante.
Sí, es en Hit también lo hacen mucho, eso de te hacen algo y de repente no pasó nada, vamos a seguir.
Claro, y no es verdad que, bueno, Robbie Amell es muy guapo, está, y ya se encargan de que salga sin camiseta de menudo, pero me parece bastante pan sin sal.
Yo voy a ver, ya lo traeré aquí, una serie que encontré, una serie, no una película, creo que es que he encontrado por ahí un poco futurista, se lo diré a Izan a ver si la vemos juntos, que está, creo que es este,
Robbie Amell,
con Arrow. Con...
Claro, los dos primos, sí, están los dos primos, los dos Amell. la he visto, creo, sí, creo que la he visto. Evidentemente ha dejado una amplia huella en mí, como puedes ver la película.
¿Qué cree que la ha visto?
Y la chica es muy mona, la
prota.
Y tal, pero...
chosita.
Sí, o sea, me falta en la serie, a mi gusto le falta garra. O sea, la segunda temporada, cuando ya tenemos que centrarnos en la trama no me importa. Así que, ¿seguiré viéndola? Pues depende, o sea...
Sí, no depende de cómo empiece...
Claro, no voy a hacer mucho esfuerzo por ello. Uh-huh. Venga, Vida Perfecta, que lleva más tiempo en el guión, que está ya criados raíces aquí ya.
Ahí voy a decir que habláramos Ethan y yo de Lost in Space brevemente, pero bueno, Vida Perfecta primero,
sí,
y luego ya.
Y luego dicen que hable de tecnología.
Vale, pues Vida Perfecta, y así la quitamos del guión. Una serie original de Movistar Plus, que son dos temporadas y además cerrada, o sea, sin intención de alargarlo necesariamente. Es de Leticia Dolera, que es la creadora. Además, la ha dirigido, la protagoniza, ha hecho el guión junto con Manuel Burke, que es un chico con el que he trabajado en otras películas.
Sí,
y demás.
En su película, la de Requisitos, su primera película que fue... La
para
que
ser nos, una la, chica normal.
Sí, la que nos gustó, mucho. Mm. Esta serie tuvo mucha polémica en su momento, no vamos a entrar en ello porque cambió una actriz porque se quedó embarazada y demás. Y además, luego cuando se estrenó... tuvo un premio importante por sorpresa, creo que fue en Cannes, y digamos que le dio un cierto estatus a la serie de serie de calidad.
Uh-huh. Vale, os cuento un poco de qué va. La historia al final es una dramedia, o sea, mezcla drama y comedia, que supongo que es muy común en estos días. Y es la historia de tres chicas, de María, que es Leticia Dolera, su hermana... mayor, que es Cristina, perdón, Esther, y una amiga de ellas, que es Cristina. La historia te va narrando un poco, te pone en contexto la situación de estas tres mujeres y se dan cuenta de que su vida no tiene por qué ser tal y como la habían planeado. Tenemos a María, como decía Leticia Dolera, que es una mujer muy cuadriculada, bueno, las chicas son jovencitas las tres, muy cuadriculada, con mucho TOC, y aparentemente tenía ya toda su vida montada en ese cuadriculamiento ya desde que era joven, y todo se le trunca porque el novio dice que no puede más con esa forma de ser. Esther, que es la hermana mayor, que es la artista, pintora, escultora, que vive la vida eterna joven, que parece que...
Flipada de la vida,
que se da cuenta de que eso no tiene sentido. Y luego Cristina, que es la amiga, que tiene aparentemente un matrimonio perfecto, tiene dos niños, una trabajadora con estatus y demás, y se da cuenta de que su vida no va a ningún lado, que el matrimonio que tiene le aburre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es la evolución de estas tres chicas y como, digamos que... descubren esta situación, se dan cuenta, la analizan y evolucionan hacia otro sitio. Lo dejo ahí para no hacer spoilers ni demás. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, me gusta mucho el trabajo que hacen las tres. He entrado completamente en la película.
¿La serie?
En la serie, sí, por un momento. Sí, en la serie. Y dentro de ellas, aparte del reparto de ellas tres, está Manuel Burke, que como he comentado al principio, que también es guionista. Tenemos al marido perfecto, que es Fon García, y un chico que a mí me ha sorprendido mucho viendo luego los extras, que es Gary. Bueno, Gary es el personaje, que es Enrique Auker, que es un muchacho con discapacidad, que tiene un papel
intelectual.
Exacto, discapacidad intelectual, sí, es importante. Y que trabaja como jardinero en la urbanización de Cristina y el marido.
Y pasan cosas.
Pasan cosas, sí, sí.
Y pasan cosas. Pasan cosas muy pronto, que lo podías desvelar porque sea el primer episodio, pero mejor no, porque son muy poquitos y uh-huh. merece la pena.
El caso es que es un personaje importante, aunque, digamos, la serie gira en torno a la historia de las tres chicas, al final... los papeles masculinos que giran alrededor de ellas tienen peso, ¿no?, en la serie. Y este chico me ha sorprendido porque yo estaba convencida de que era un muchacho con discapacidad intelectual. De hecho, en la otra película, eso sí que era película, que vimos de Leticia Dolera, de Requisitos para ser una persona normal o una chica normal, También hay un chico...
Sí, el hermano pequeño.
Que en ese caso es de síndrome de Down, si no me equivoco. O sea, al final es condición, no es una discapacidad. Y el caso es que yo pensaba que este muchacho tenía la discapacidad intelectual y resulta que no,
que
es personaje. Y me ha sorprendido, realmente, porque creo que es un trabajo, ¿sabes?, de actuación, de conseguir meterte en el papel, de conseguir montar un personaje alrededor de vivir con ese personaje, digamos, para poder trabajar de una manera, a mi parecer, tan convincente, ¿no? Con lo cual, esa parte me ha sorprendido todavía más, incluso después de ver la película, la serie, que María.
Yo vi el inicio, vi un par de episodios, o tres, y había cosas que me gustaban, pero me pasó parecido a la serie de Berto. Que a mí este rollo de la media no me acaba de convencer, no acaba de conectar conmigo. Entonces yo la veía, está muy bien hecha, tanto la de Berto como esta, que son dos series que tienen mucho en común, son muy cotidianas, de Movistar, con personaje famoso que tira de la serie. Luego en su desarrollo son muy diferentes, pero entendedme, tienen mucho en común. Es un rollo es un tipo de serie que a mí no me gusta, pero eso no es problema de la serie, es problema de gusto personal. Entonces por eso no seguí viendo esta, porque vi que era un poco lo mismo. Vi dos episodios y dije, es que no me importan estos personajes. Y claro, si no me importan estos personajes, no llego.
No tienes corazón.
Igual es que yo ya soy un señor mayor y estas niñatas de 30 años, pues, estas millennials, no me interesan. No, yo creo que es una serie que merece la pena. Por lo menos verte los dos primeros y a partir de ahí decidir. Porque yo creo que con los dos primeros ya te haces una idea. Si es tu tipo de serie.
Yo, por la comparación que has hecho, en mi caso, por ejemplo, la que vi de Berto, que vi dos o tres episodios y ahí sí que no vi más, para mí la diferencia es que a mí, en la de Berto, a mí el personaje de Berto me agobiaba. ¿Sabes? O sea, era como demasiado torpe, demasiado... le toman demasiado el pelo, el amigo, el no sé cuánto, ¿sabes? Demasiado bobalicón, no sé. Exagerado para mi gusto, ¿eh? Es una percepción personal. Y aquí en este caso, por lo menos, no me pasó. Sí que es cierto que son tres chicas que con una problemática, pero para mí fue más realista. O sea, esta serie es más realista que lo que vi en la de Berto.
Sí, pero
me agobia menos.
Claro, lo que me refiero es el tono.
Sí.
El tono. Es muy urbano, una dirección de fotografía muy similar, como muy verité. Que luego no lo es, luego está muy currado. Para conseguir esa cosa tan natural tienes que trabajarlo y tal. Y digamos que no va conmigo, simplemente.
Para mí, cosas que me llaman la atención, que me pasó con la de Valeria y lo comenté aquí también cuando ocurrió, y son, me gusta el cariño que veo en la serie, el cariño puesto a la hora de dirigir la serie, de interpretarla, hasta el punto de que, por ejemplo, son las carátulas del inicio de la serie, aquí en este caso todos los episodios tienen o sea, empiezan sin carátula, ¿sabes? Directamente contándote algo con escena, y pasados unos minutos entonces te ponen la carátula de la serie, Vida Perfecta, y aquí lo que hacen es cogen esa historia, ese inicio que te están contando, y en un momento dado le dan la vuelta a la imagen, mientras sigue el vídeo. La ponen boca abajo y te pone Vida Perfecta. Entonces, me gusta esa currada, ¿sabes? Ese pensar cómo te presento el título de la serie, porque en este caso es eso, es te estoy poniendo el mundo boca abajo, ¿no? Le estoy dando la vuelta a todo lo que yo creía que te estoy contando, pues te lo reflejan, digamos, en la imagen. No sé, que me gusta que se curren el inicio de cada
cariño,
episodio.
Hay personalidad.
Exacto. Luego te puede llamar más la atención o menos, te puede caer mejor o menos, pero que esa parte me gusta. Y me he apuntado solo una frase
porque
me ha dado la gana y me ha tocado el corazoncito, y es que en una escena María, que es Leticia Dolera, la protagonista, y Gary es este muchacho que tiene discapacidad intelectual, María le dice a Gary, tú no tienes miedo de hacer cosas X, no voy a desvelar nada. Y Gary le dice, a mí me da miedo que no me dejes intentarlo. Y yo dije, ay.
Vale, yo creo que es la frase para dejar...
Exacto, es de esto va la serie, vale. Para mi gusto.
Pues nada, Ethan, y el Lex Luthor de la vida real, Elon Musk, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha...
Sí, le apetecía, se quería ir de compras y ha ofrecido 43.000 millones de dólares para comprar Twitter. Que yo sepa, no hay respuesta oficial.
A ver, esto yo también lo he leído en Twitter y a mí esto me suena a una de las estafas habituales del señor Musk, que las está haciendo mucho con criptos, que es jugar con el mercado, jugar con su popularidad para subir precio. Acababa de comprar
Tiene
una parte de Twitter.
Ahora mismo Elon Musk, como contexto, es el inversor más grande de Twitter. Tiene tiene comprado un 9% de la empresa.
Y justo después de comprar ese 9, que ya es de verdad, lanza un rumor que va a hacer que suban las acciones.
Sí. Y ahora luego venderá.
A ver, eso lo está haciendo con las cripto continuamente. O sea, Elon Musk, y aquí si hay algún cripto, bro, no creo, escuchándonos, nos va a quemar el estudio, pero es el mayor estafador del mundo con las criptomonedas, porque ha jugado con ellas. Pone un tweet de que va a hacer no sé qué, las hace subir. Pone un tweet de que va a hacer no sé cuánto, las hace bajar. Cuando las hace bajar, compra. Cuando las hace subir, vende. Y con eso ha ganado cientos de miles de millones. Porque la gente hay mucho fanático de Musk. Entonces, aquí con Twitter lo está haciendo. Lo que pasa es que en el tema de las acciones ya hay cierto... hay cierto control con las cripto, por claro. Eso le gustan tanto. Pero aquí hay cierto control, sí, y aquí... esto le puede acabar... Lo que pasa es que es demasiado rico para tener un disgusto, pero ojito.
Sí, porque también creo que su respuesta, su...
¿Argumento?
Sí, su argumento oficial es... Quiere comprar la plataforma para hacerla privada o no sé qué, para tener más control sobre ella... Y dice, si no aceptan mi oferta, tendré que reconsiderarme mi posición como accionista. Y dice, pues igual acabas inflando el precio de las acciones y decir, ah, no aceptaron, y lo vendes todo, pero...
Es que ese es el rollo, yo lo sé, si hay algún oyente, pocos tenemos, pues vamos a perder unos cuantos más, pero a mí este tipo me parece un supervillano de la vida real, o sea, absolutamente, por completo. Y esto es que es muy evidente para cualquiera que sepa un poco de bolsa lo que ha hecho.
Sí.
Es muy evidente.
Lo triste es que el mercado funcione de una manera tan burda.
Sí.
O sea,
sí.
Que esté tan condicionado por lo que un ser humano en el planeta, que somos muchos millones de seres humanos, haga o deje de hacer. No haga, diga o deje de decir, porque ni siquiera ha hecho, solo ha dicho. Entonces, me parece muy surrealista, ¿sabes? O sea, este mundo no lo entiendo. Voy a quedarme en mi burbujita.
Se supone que legalmente se puede quemar mucho haciendo eso con un mercado de acciones.
Uh-huh. O sea, en las cripto lo puedes hacer porque no hay ninguna regulación oficial. Que ya dentro...
Que ya no es verdad, ¿eh? Ya empieza a haber regulaciones.
Y ya empieza a haber gente pidiendo regulaciones cuando han perdido el dinero. ¡Ay, por qué me han dejado perder el dinero! No, pero aparte, lo estaban diciendo, ¡no te metas!
Que no me acuerdo que he estado hace poco... Porque hubo una estafa grande de criptos, como todas las semanas. Y no me acuerdo qué gobierno de qué estado de Estados Unidos... ya empezó a calificar ese tipo de timos como la típica estafa monetaria y está persiguiendo a la gente.
Sí, a ver, que...
Entonces,
que vamos a ver pasar por los banquillos a muchísimos criptobros.
Por eso que ya empieza a haber regulación a través de no poder timar tanto a gente.
Pero bueno, ya nos podemos ganar algún enemigo más. ¿Hablo de Zack Snyder?
¿Tenías más cosas, Ethan, por ahí para contar?
Sí, bueno, Apple... También la otra gran supervillana en torno al consumidor.
Bueno, yo a Apple la considero al mismo nivel pues que Disney, que Microsoft,
sí,
que Facebook.
También.
Son villanos porque son grandes corporaciones.
Pero, Apple
pero
es...
Elon Musk es
sí,
más.
Sí. Elon Musk es villano a nivel de sociedad en general.
Sí.
Pero en temas de productos de cara al consumidor, Apple es de las que más... De las que más tienen imagen en donde pueden mover el mercado para mal. Entonces, cuando la Unión Europea estaba planteando la ley esta que comentamos en el último programa, y Apple dice que van a hacer todo lo que puedan para prevenir que pase esto, porque luchan por la seguridad de sus usuarios, no sé qué. Cuando hace menos de un mes dieron montones de datos a hackers que se hacían pasar por el FBI. Literalmente.
Soy el FBI. Ay, toma, perdón.
Pero luego cuando les piden datos de verdad, los del FBI de verdad no se los dan.
No, porque ahí hay que mantener imagen. Pero cuando es a gente random, ahí da igual.
Bueno, ya le hemos pegado un poquito a Apple. Comentamos, guárdate esta por si vamos mal de tiempo, la siguiente que tienes. Mariluz, no la habíamos apuntado, la he apuntado a última hora, pero yo sé que tú también la has visto. Y es que descubrí por casualidad, porque no me interesa ninguna de las dos personas que aparecen en este vídeo de YouTube, en realidad en estos, porque son dos, y es que Jaime Altozano ha hecho un análisis del último disco de Rosalía, el
Motomami.
Y vaya de entrada, que no me interesa Jaime Altozano, no me parece que su contenido puede estar bien, seguramente estará muy bien. Pero
tiene pinta de estar muy muy bien.
Pero yo es que el tema de la música, pues no va conmigo.
Sí, no te llama la atención.
No, yo tengo orejas de madera, lo he dicho muchas veces. Y la música de Rosalía, pues digamos que tampoco es mi estilo de música.
Malamente, tra. Eso es lo que me sé yo de Rosalía.
Y el caso es que Jaime al parecer, con el anterior disco, Jaime Altozano lo hizo un análisis de los que hace él muy currados. A Rosalía le gustó y le contestó.
Sí, yo creo que fue de una canción en concreto, creo, ¿eh? No
puede ser, no lo sé. Pero el caso es que en esta ocasión se han juntado en el estudio y han analizado el disco juntos. Y a mí me ha parecido maravilloso. Porque no me interesa la música. Ha puesto en el vídeo, están prácticamente todas las canciones del disco.
Sí, yo creo que las analiza todas.
Y no me interesa, no es mi tipo de música, no me parece que va a ser. No me voy a poner esas canciones en mi lista de Spotify, pero me ha parecido maravilloso poder ver a dos profesionales de un trabajo, a mí estas cosas me suelen gustar en el cine, analizando por qué y cómo se han hecho estas decisiones. Yo recomiendo mucho siempre el podcast del Descampado, que de vez en cuando hace análisis de un disco en concreto. Normalmente son discos muy famosos y te analiza pista por pista y te explica, bueno, aparte de que primero te hace un programa entero contando cómo llegaron a grabarlo, quién era el primo tercero del ingeniero de sonido
y por qué era importante
y por qué llevaba los cafés que ese día, bueno, es lo que hace Sergio en el Descampado, es alucinante y mola mucho porque él es músico y entonces te explica, pues en la pista derecha, mira, escucha cómo entra el bajo. Yo oigo, pero me flipa las ganas con lo que él lo cuenta. O sea, ya digo que...
Sí, y el trabajo que te enseñan que hay detrás de una canción.
Sí. Y aquí, además, no solo eso, sino que encima lo oyes con la autora, con la creadora que te explica.
Y la productora, porque pinta de que ya...
Sí, sí. Ella ha participado en la producción, además de forma muy clara. Primero que ves una mujer que la imagen pública que tienes es de una choni con las uñas largas, y es una mujer que sabe un montón de música. Uh-huh. O sea, que es una música, de verdad. Todo lo demás lo será también, será imagen, lo que sea. Pero sus canciones son suyas. Y se nota mucho que sus canciones son suyas. Y utiliza palabras que dices, vale, esta mujer estaba metida en este disco y este disco es suyo. Y mola un montón. Yo lo he disfrutado muchísimo. Eso es 40 minutos del análisis y luego un vídeo de una hora más o menos donde está la entrevista entre ellos dos. Y sin importarme nada a ninguno de los dos, me lo he cascado entero. Y lo he disfrutado muchísimo. Así que, bueno, ¿tú también lo has visto?
Sí, estoy contigo en el tema de la sorpresa. Aunque es cierto que yo ya había visto también ese anterior donde Jaime Altozano comenta, yo te digo, creo que era una canción en concreto, pero te da pelos y señales, o sea, te enseña cosas que te pasan desapercibidas cuando tú ves, cuando tú escuchas esa canción, ¿no? Y por eso en esa parte esto es más de lo mismo, no es sorpresa en ese sentido, pero sí que es cierto que el ver, o sea, que te demuestre o te enseñe tantas cosas que hay detrás de este disco, que parece que está hecho desde el desconocimiento, porque no me gusta, me pasa un poco lo que a ti, a mí alguna canción de Rosalía puntual sí que me ha gustado, pero en general el estilo pues no me llama la atención.
A ver, 30 años de distancia se notan en estas cosas,
¿verdad? Estamos mayores, puede ser. El caso es que no me gusta directamente las canciones y sin embargo el curro que hay detrás me flipa. O sea, y eso no lo ves si no te lo enseñan por ignorancia, claro, pura. O sea, es decir, como no sé de música nada, solo la escucho y me gusta o no me gusta, pues no tengo ni idea de todo lo que está ahí explicado, como te dice que está la voz desnuda, que es cierto que muchas veces está ella y un elemento más o dos, y cómo pasan de una canción a otra
y a mí
el sentido que tiene.
Me flipa. A mí, yo de estas cosas, claro, si me hablas de cine sí que conozco, sí que sé. Lo he estudiado más, he visto. Pero, por ejemplo, ella ha hablado de una de las canciones donde grabaron a tres conjuntos de cuerda diferentes de, creo que eran de 20 músicos, y luego de esos tres que estuvieron
horas
grabando...
Sí, como
tres
arreglos distintos.
De esos tres queda una frase de 3 segundos, una frase musical de 3 segundos, porque no les gustaba, porque después de grabado, o sea, el dineral que vale hacer un disco se va en esas cosas. Es que es un capricho, no sé qué, pues a lo mejor sí, pero cuando eres Rosalía y
si
vendes...
Tú intentas hacer cosas y luego si no sale, pues no acaban en el producto final.
Exactamente. Y es una decisión difícil de tomar. Para
mí, imposible.
Es una decisión muy difícil de tomar porque yo pongo, cuando nosotros grabamos el corto nuestro, yo cuando vi la grabación me pareció un desastre, obviamente, y tal, porque, a ver, lo estaba grabando desde el puro desconocimiento, pero cuando me senté a montar, el quitar cosas era muy doloroso. Incluso cuando yo grabo un reportaje y tengo que quitar un plano que he grabado y que sé que me costó un montón, y digo, pero no funciona, pues no funciona a lo mejor porque se mueve un poco la cámara, o porque no tiene narrativa, o porque no funciona porque se ha quemado un poquito, duele. Pues imagínate 20 músicos de cuerda.
Que los has pagado.
Que los has pagado y que los has tenido ahí trabajando y que vamos a hacerlo otra vez y ahora vamos a subir una, yo qué sé, no sé de música, estoy diciendo barbaridades. Hay que tomar luego esa decisión, una vez lo escuchas, decir, no, no lo vamos a poner en el disco.
Y el hecho de que, insisto, desde el desconocimiento, pues tú sabes de instrumentos musicales, ¿no? O sea, sabes que existen. No sé.
¿Sabes cuáles son?
Exacto. Sabemos que hay una cosa ahí que
se llama guitarra.
Son muebles con cuerdas y cosas así.
Una guitarra, un tamborcito, una batería, ese tipo. Y el bajo ya como mucho, ¿sabes? Entre guitarra y bajo.
El bajo es el músico más pequeño.
Exacto. Como el base de baloncesto, sí, pues lo mismo.
Ese es el bajo. Qué graciosos son.
Bueno, los mejores. Y el caso es que aquí...
Me acaba de mirar como diciendo, pero ahí está mi padre.
Estos son mis padres.
Dios mío. ¿Dónde están los servicios sociales cuando hacen falta?
El caso es que aquí te enseña cómo está haciendo lo que sería una batería, o sea, lo que es
la base rítmica.
Que resulta que no es un instrumento musical, sino es una frase o un, ¿sabes?, del coro de una canción de una chica que por lo visto es muy conocida,
la mete
y que
en
la
un...
hacen, no sé cómo, hacen chop, creo
hacen
que chops, se llamaba
sí,
chops.
Se llaman chops,
hacen chops y eso consiguen que sea el ritmo de base de tu canción. O sea, una serie de cosas de Pino Puente a la patacoja que dices, lo flipo mucho.
Sí, sí, sí. Es alucinante mucho. Y es una cosa que en general, sobre todo de la parte que desconocemos, despreciamos con mucha alegría, ¿no? Este disco, ya digo, yo cuando he escuchado algunas canciones me ha parecido ridícula, pero claro, luego cuando me veo esto y me lo planteo y me paro a pensarlo, digo, es ridículo desde mi ancianidad, o sea, desde que esto ya no es para mí, esto no me transmite nada, pero hay una generación para lo que esto puede llegar a ser algún himno. O no, puede pegarse un... Porque es un disco con muchísimo riesgo.
Sí,
o sea, porque yo he oído cosas de
totalmente
de antes,
personal. O sea,
es
extremadamente... Nada comercial, o sea, cero.
Extremadamente riesgoso y tomando una serie de decisiones de decir, puedo estar tirando mi carrera aquí. Pues ya digo, si os interesa la parte de atrás de... lo que hay de arte detrás de la industria, porque ahí es donde... De lo que ellos hablan es de arte. Es como cuando vemos un director de cine hablar de su película o un escritor, allí menos porque el escritor está él solo, pero ahí hay arte, y ellos están hablando de arte. El negocio viene después, y entonces a mí me ha resultado mucho más, infinitamente más interesante de lo que esperaba.
Uh-huh. Agree.
Vale.
Marco está mirando la hora.
Estoy mirando la hora, llevamos
que ha sonado
55
que se aleja
minutos.
Del micro.
Sí, ahí tenías, en lugar de contar, haber metido tú ahí.
Bueno, pues lo que he metido, he contado.
La intimidad.
Claro, ¿qué estaba pasando?
Marco se ha levantado, se ha bajado los pantalones.
Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues...
Hasta luego, chicos.
Quedan 5 minutitos, yo creo que nos queda para que metáis algo más. ¿Qué queréis meter?
Pues podemos contar, porque nos va a dar para un minuto, todavía podemos meter 3 cosas más. El Lost in Space, así lo quitamos, la temporada 3, ¿te parece, Izan? Porque
sí.
Digo, simplemente es comentario de
sí,
que
spoilers,
nos ha
spoilers, siguen perdidos por ahí en el espacio y poco más.
Claro,
tampoco.
Es que si no, la serie... ¿Pero termina serie o sigue para adelante?
Termina, yo creo que aquí ya no... Bueno, termina. La serie termina.
Ajá.
Pero... Por si... Yo que sé que... Sabes que supongo que esto es algo mucho de los creadores... Vamos a dejar... Uy, perdón que pierdo la voz. Vamos a dejarnos la puerta abierta por si acaso.
Por si luego hay que seguirla.
Exacto. Porque no sé si esto va a tener éxito y cuánto hambre voy a tener que... voy a pasar y voy a tener que seguirla. El final... Bueno, hay un diario por ahí que al final le ponen The End.
Ajá. Sí.
Y luego dice... De la primera parte.
Ya.
Y dije, vale, se están dejando la puerta abierta a
sí,
darle otra
secuela
vuelta.
Secuela de la serie, sí.
Bueno, en resumen, ¿esta ha sido la cuarta temporada?
Tercera.
Tercera temporada. Y
pero larga.
Netflix ya ha dicho que ya está bien, que ya no mete más dinero en esto.
Y que, a ver, era sí que es verdad que ya más que esto es difícil estirar. Ya han estirado bastante. Ya es difícil seguir estirando.
Uh-huh. Sí, porque además ya le estaban dando tantas vueltas a, ¿sabes? A toda la historia y todos los temas que ya empezaban a rayar el surrealismo dentro de lo que es la serie. Los personajes, hay un personaje principal que ya lo matan y resucita y sabes que se salen del propio...
Bueno, a ver, toda la serie lleva gente muriendo sin morir desde el principio.
Ya, pero ya la del final, no vamos a hacer spoilers, pero la del final del muchacho protagonista...
Sí, esa igual ya...
Ya, es decir...
No vamos a hacer spoilers, pero os acabamos de cascar uno que... Okay.
Te he dicho ni qué muchacho.
No,
ni...
El muchacho protagonista rubio con los ojos azules, que no voy a decir quién es... Ya os daréis cuenta cuando pase lo que pasa cuando le cae el yunque en la cabeza.
Exagerado, que ves un poco exagerado. Bueno, el caso, que no tiene sentido ninguno y que para mí ya es darle vueltas por dárselas.
Vale.
Con lo cual no
aparte,
merece la pena.
Aparte de los saltos de tiburón continuos que parece... Yo aquí sí que no he visto nada. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha entretenido o ha sido un poco de sacrificio vamos a llegar al final?
Yo, para mí, ha sido un poco por completismo.
Sí, cuando iba avanzando la temporada, cada vez daban menos ganas de acabarla, pero dice ya para lo que queda, pues por lo menos sé cómo acaba la historia.
Vale.
Pues,
vale, pues lo dejamos ahí. Voy a cerrar con una serie que también ha terminado. Voy a hablar muy poquito, porque además no pega nada en ocio familiar, que es Killing Eve, que es una serie que ha terminado en su cuarta temporada, también cerrada. Muy cerrada dentro de todo lo cerrado que pueda ser esto, pero sí que parece que de momento no hay ninguna posibilidad de que siga. Es una serie que creó Phoebe Waller-Bridge, que justo el problema vino que después de crear esta serie, creó otra donde era protagonista, una serie que ha tenido mucho éxito, de hecho tiene 2 temporadas y no hacen más que Amazon echarle dinero a haznos más, y ya no quiero hacer más, que esto es muy personal y no quiero hacer más, pero no es esta, no es Killing Eve. Entonces dejó Killing Eve tras la primera temporada. La primera temporada es espectacular, es una serie loquísima, una serie donde muere más gente que en Juego de Tronos, es una locura, porque de hecho la protagonista es Eve Pollastri, que la interpreta Jodie Comer, que es una asesina, sueldo, psicópata, sociópata, absolutamente maravillosa.
Eso voy a decir, digo, me sonaba Dexter lo que estabas diciendo.
Y una agente un poco maruja que la persigue, que es Sandra Oh. Es una agente, pero que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados de ver en este tipo de cosas, del superagente que la persigue, que es súper inteligente y tal. Y aquí es un personaje como muy común. Es un agente de verdad, pero tiene a su marido, que tiene sus problemas, de que duerme, de que le tiene las uñas largas, o que... todo está ambientado en Inglaterra. Bueno, digamos que la agencia que lo persigue está ambientada en Inglaterra, pero luego viajan por el mundo. Y además tenemos también a Fiona Shaw, que es una actriz espectacular, una actriz británica.
¿Prima segunda de Sandra Oh?
Shaw, no Oh.
Por eso es prima segunda, si no sería hermana.
Bueno, y tú me mirabas a mí mal, ¿eh? Esa es tu madre, o sea, te lo recuerdo. Que con lo mío puedes tener dudas, pero con eso ya te digo yo que no. Bueno, en fin, hacemos un minuto de silencio y seguimos. El caso es que es una serie que la segunda temporada, cuando se fue Waller Bridge, fue un poco a la deriva. No llegó a ser mala, pero parecía un poco perdida. Luego ha cogido un tono diferente a la primera temporada. Digamos que los showrunners que lo cogieron lo llevaron por otros lugares. Pero ha sido un disfrute. La verdad es que han sido cuatro temporadas que yo me lo he pasado bien. Es súper cruel. Los secundarios, si te enamoras de alguno, pues la has cagado, porque seguramente lo van a matar. Desde la primera temporada y matan gente continuamente y además de formas bastante crueles. Y al mismo tiempo Jodie Comer, que es una actriz que tras esta serie está llegando bastante. Y de verdad que... es que no sé si recomendarla o no. Por ejemplo, a Marilu no se la recomendaría porque lo iba a pasar mal. Pero si os gusta un poco el humor negro y demás, porque la serie no es de humor, pero al mismo tiempo tiene una ironía continua y un algo. Es una serie incalificable y a mí me ha gustado. Y ya ha terminado, creo que ha terminado bastante bien. No me lo esperaba cómo termina. Se han atrevido.
¿Y por qué dices creo?
¿Creo qué?
Que ha terminado bastante bien.
Porque a mí me da la impresión de que ha terminado bien.
En su opinión, el final es correcto.
Vale. Claro, es que...
parece que me han contado que ha terminado bastante bien, como has dicho que la has visto.
Para
tu gusto...
Claro, creo... a mí me ha sorprendido, entonces me ha dejado bastante choqueado porque no me esperaba la manera en que la cerraban. Y al mismo tiempo tiene sentido. Entonces, entiendo que haya... Te deja en shock. Entonces, por eso creo que la vi hace dos días el final y todavía, digamos, que no he procesado el decir esto es un buen cierre o es un mal cierre. Para mí creo que es un buen cierre. Así que, bueno, si habíais visto las primeras y os gustaron, por supuesto, meteros a saco. Y si no, bueno, darle una oportunidad al principio. La primera temporada es maravillosa. Y ahora yo creo que ya podemos pasar a todas las cosas de las semanas anteriores y demás. Uh-huh. Hemos tenido un comentario de...
Bueno, 200 programas atrás antes o...
Venga, vale, dale.
El especial un año, el Osera Radio 52.
Madre mía.
¿Quién nos lo iba a decir?
Que salió cuatro días antes del especial un año, del día del
claro,
cumpleaños.
Porque siempre salíamos un día a la semana. Eso ha ido cambiando, pero sí.
Sí, era los lunes o por ahí, creo.
Sí, aquí era semanal y cumplimos las 52 semanas sin parar ni una.
Sin parar ni una. Estuvimos un año entero grabando todas las semanas.
Todavía no grabábamos aquí, creo.
No, grabábamos donde podíamos.
Por eso que aquí no habríamos podido durar el verano.
Llevamos a grabar en verano, ¿eh?
Sí,
llevamos
creo
a grabar
que
en agosto.
No
sé cómo tu madre no murió, pero...
Uno o dos veranos, pero... Sí. Luego ya decidimos que igual no era la
que igual
mejor
la
idea.
Supervivencia estaba por delante del programa. Bueno, 52 programas. Y hablábamos, pues, de muchas cosas, ¿no?
Bueno,
aquí
sobre
ya decidimos que éramos Osera Radio en su momento.
Uh-huh. Y tuvimos una parte de programa donde pues nos lo dedicamos a nosotros, que para eso... Ese fue nuestro especial. Nuestro especial fue recordar, ¿no? Fue
sí.
Un momento revival de recordar pues cómo empezamos, qué hacíamos al principio, qué programa nos gustó más a cada uno y por qué. Entonces, pues Izan comentó que el hecho de haber dejado el guión en papel y haber pasado a los ordenadores, que en esa época ya teníamos cada uno nuestro ordenador, pues era lo que más le había llamado la atención.
Sí, lo hacíamos en Word porque supongo que Drive no existía o algo. Porque...
Sí, o no lo habíamos descubierto por lo menos. A mí me gustó el directo de Friki Trueque, porque solo era un programa 9 y ya nos tiramos ahí
sí,
al abismo.
Sí, fue el primer directo o el segundo.
El primero, pues ya acabamos de empezar.
Sí, pero hicimos el de Spider-Man muy rápido también.
No, el de Spider-Man está aquí. Sí, ese fue 25. Ya el 25. Mm. Antes del de Spider-Man creo que hicimos el del Salón del Cómic.
Ah. Puede ser. Y ahí ese, el que te llamó a ti la atención por los cosplays, porque fue el primer cosplay
fue
que
la primera vez que hicimos cosplay.
Y este no fue el que tuvimos que regrabar entero porque sonaba fatal.
No, ese fue el de X-Men. Mm. Ese fue después. Y bueno, hablábamos también de temas. O sea, llevamos un año y ya nos tiramos con la nostalgia. Y ahora llevamos... Eso tendríamos que hacerlo cuando cumplamos 10, pero es que no sé si cuando cumplamos 10 vamos a seguir haciendo programa al paso que vamos.
Estamos aguantando aquí como campeones.
Estamos ya tirando... Estamos ya el fondo del barril. Estamos rascándolo.
Sí, porque el que hacemos ahora es el 9. Todavía nos queda un añito.
Sí, queda año y medio.
Bueno, pues sí. En fin.
Pues eso, que hablamos también del juego de Mesa Splendor y de Cazafantasmas 2.
Pues a mí el juego de Mesa Splendor me sigue estando entre mis favoritos. Y han pasado ya 8 años de esto. Vale, y en el programa anterior, ¿de qué hablamos? En el 251.
Hablamos de...
un montón de cosas.
Hablamos de la película de Big Bang, la película La Burbuja, el Dance Central.
El gato protesta.
Sí, pero que será el de fuera, no el de adentro.
Sí, es posible.
El Dance Central de realidad virtual. Libros Alcatraz contra los bibliotecarios malvados.
De Brandon Sanderson.
De tecnología, la ley esta de mercados digitales que hemos mencionado hoy.
La serie de Endeavor, la serie de Upload, la serie del Caballero Luna.
Que ahí solo fue una opinión, vendrá la definitiva.
Y del primer episodio, han pasado 2 semanas y ya habrá
primer
tres.
Feeling.
La serie de Solos, la película Encanto y la película Raya y el último dragón.
Que eso fue, lo metí así de
porque yo lo valgo.
Porque pasaba por ahí. Y nos ha comentado Eugenio sobre el tema de las plataformas en el programa anterior. Eugenio Quintana.
Sí, que dice que sobre las plataformas de streaming, que no creemos que más pronto que tarde Disney Plus empezará a pagar el tener exclusivas sus productos. Que es una plataforma bastante cara y al estar cerrada en sí misma no tiene publicidad fuera de ella que atraiga a nuevos espectadores a la misma.
Sí, el mercado de plataformas, yo le contesté un poco por encima, pero sí que es verdad que el mercado de plataformas tiene que reconfigurarse y no sabemos cómo. Y es verdad que Disney...
Y ellos creo que tampoco.
No, nadie lo sabe. O sea, ellos solo quieren ver números que suban y cuando los números bajan empiezan los problemas. Pero es verdad que Disney... Al montar su plataforma lo que ha hecho ha sido encerrarse en sí misma. Ahora mismo tiene las IPs más poderosas. Marvel ahora mismo parece imbatible en todo. Haga lo que haga, funciona. Pero ¿cuánto va a llegar eso?
Disney ahora mismo es que no necesita publicidad porque su contenido ya es su publicidad, ¿sabes? Ya
claro,
hablas de cualquier nueva película grande o cualquier tal y acaba siendo de Disney.
Sí, porque encima los de Warner parece que el estudio Warner lo dirigen un montón de monos borrachos con pistolas y no hacen más que tomar decisiones absurdas y ridículas y reventar sus IPs, pero reventarlas hasta puntos. Pero es que encima todo les sale mal porque ahora va a salir una película de Flash donde han puesto todas sus esperanzas en el futuro superheroico en esa película y de repente el protagonista se lía a puñetazos con la gente, lo detienen, sale de la cárcel y se lía a puñetazos con la gente y lo vuelven a detener. Empieza a ser, decir...
surrealista.
Todo sí. Muy loco, ¿no? Entonces, no sé por dónde va a salir y dónde va a llegar. Esto va por oleadas. Ahora Disney parece imbatible, pero a lo mejor dentro de unos años...
Y aparte las plataformas de streaming en general están poco a poco llegando a un punto, o sea, como un límite de masa crítico que la gente se va a cansar.
La masa crítica está llegando, o sea, ya la gente se está dando de baja, ya están empezando a soltar lo de no se puede compartir cuentas, ya, pero es que si no compartimos cuentas no estamos dados de alta.
Eso sí, Gabe Newell en su momento cuando salió Steam dijo, sí, la piratería de videojuegos no se puede parar prohibiéndola, sino ofreciendo un servicio mejor que la piratería de videojuegos.
De hecho,
y de ahí sale Steam.
En Netflix acabó con la piratería.
Claro, y Netflix hizo eso aquí.
Porque era...
No
te compensa el complicarte la vida, buscar enlaces, que te bajen virus,
pero
que
es
no
eso,
lo encuentras.
Lentamente llegamos al punto en el que la piratería de series deja de ser tan incómoda por comparación.
Claro, ya empieza la gente a decir, es que no puedo tener todas las plataformas.
Entonces igual tengo las de Netflix y si hay alguna de HBO, pues miro de dónde me la puedo sacar.
Bueno, y yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso a nuestras últimas actividades de Zen Familia y creo que hemos salido moderadamente airosos de este programa.
Dejadnos en comentarios, según lo que opinéis.
Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y a veces Twitch como Canalosera, y vamos actualizando la web canalosera.com con los últimos programas que vamos subiendo.
Y os recordamos que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco, o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos.
Y nos podéis escuchar en los portales de podcast como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, y os podéis suscribir si no os queréis perder nada.
Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores.
Así que nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices.
Adiós. Adiós.